Bueno, buenos días a todos, muchas gracias. También quiero expresar mi sincero agradecimiento por estar hoy, por primera vez yo, en este coloquio. Y también querría señalar que, para ya comenzar, que esta aproximación a la historia expositiva de la Galería Leyendecker surge inicialmente como parte de mi tesis doctoral, titulada El pensamiento estético crítico de Achille Bonito Oliva y la transvanguardia italiana, y es un apartado que yo he continuado desarrollando en colaboraciones con esta galería, que debe ser definida como una de las más reconocidas y menos estudiadas, diría yo, de Canarias a nivel, por lo menos actual, ¿no?, desde el punto de vista de historia del arte. La historia de Leyendecker, dirigida por Ángel Luis de la Cruz y Elena Hernández Colomer, comienza en su primera sede, abierta al público el 28 de febrero de 1979, en el número 3 de la calle San Clemente, en Santa Cruz de Tenerife. Posteriormente fue trasladada a la actual Rambla de Santa Cruz, y su primera línea expositiva, que es muy importante señalar esto, se caracterizó por las muestras organizadas en torno a la obra de artistas canarios, como Pepe Damaso, José Abad o Maribel Nasco. Con la llegada de la democracia en España, comenzó una etapa de apertura y lo que se ha querido denominar como una eclosión creativa, que definió la situación cultural de Canarias, a la que contribuyó de forma destacada esta Galería Santa Cruzera. La segunda dirección, si bien la primera fue una dirección marcada por los artistas canarios, la segunda dirección empieza a mezclar artistas canarios insulares con artistas internacionales. Y comenzó en la primera edición de Arco, inaugurada el 10 de febrero de 1982, en el Palacio de Exposiciones del Paseo de la Castellana en Madrid. El encuentro tuvo como objetivo consolidar el mercado del arte español tras el periodo de la dictadura y establecer un vínculo entre el coleccionismo de arte nacional e internacional. Allí en Arco fue donde Ángel Luis de la Cruz aprovechó esa ocasión para contactar con críticos de arte como el propio Achille Bonito Oliva o como galeristas como Lucho Amelio o Heinrich Erhardt, que representaron en el mercado del arte, respectivamente, a los artistas del retorno a la pintura de los años 80, como fue la transvanguardia o el neoexpresionismo alemán. En este sentido, Leyendecker se convirtió en un espacio de difusión del arte contemporáneo en las Islas Canarias y derivó su labor hacia los jóvenes creadores internacionales. Fue tras Arco cuando se celebró esta exposición en la que se ve la obra de Nino Longobardi, que fue la primera muestra de un artista de la transvanguardia a nivel nacional. Concretamente se celebró en 1982. La obra fue un mural hecho in situ y representaba la idea y el vínculo que se estableció con los artistas de la transvanguardia y el volcán, es decir, el vínculo entre Nápoles y el Teide. En este sentido, Nino Longobardi hizo este mural titulado Terremoto en la Corte del Rey, que fue también creado en otro, para otra colección con esa misma temática, para la colección Terrae Motus de Lucho Amelio, que fue un homenaje al terremoto que aconteció en Irpinia en 1980, un homenaje a esas víctimas de la catástrofe. Tras esta muestra, tuvo lugar la exposición de Ernesto Tatafiore, otro artista de la transvanguardia, en la Galería Heinrich Erhardt en Madrid y en el Instituto Italiano de Cultura también de la capital. También a finales de 1982 se celebraron exposiciones de artistas peninsulares como Rafael Casamada y el informalista Lucia Muñoz y de nuevo artistas insulares, José Luis Medina Mesa, Juan José Gil o Leopoldo Emperador y por supuesto César Manrique. Un año después, la temporada expositiva de Leyendecker se inició con la figura del artista internacional, del artista insular Ernesto Balcarcer y ya del alemán afincado en Tenerife, Wolfgang Saff, incluido posteriormente en una muestra que es muy importante dentro del vínculo de Leyendecker con el arte insular, que fue en 1983 en Canarias, junto a Emperador, Díaz Padilla, Gil, Luis Palmero y Medina Mesa, presentes también en la segunda edición de Arco en 1983. La Galería Leyendecker volvió a estar presente ese año y ha estado presente en todas las ediciones de Arco hasta hoy en día, junto a la galería en ese año Vegueta de Las Palmas, que estaba en 1983 por primera vez en la feria. De forma paralela, la obra cultural de la Caja de Pensiones de Madrid también presentaba los trabajos de artistas de la transvanguardia, como Sandro Chia, Francesco Clemente, Enzo Cucchi, Nicole de María, Nino Longobardi, Mimmo Palladino y Ernesto Tatafiore, bajo el título de esa exposición Italia, la transvanguardia. Posteriormente, se inauguró en Leyendecker la muestra de Ernesto Tatafiore, con el título Ernesto Tatafiore, pintura y dibujo, organizándose en septiembre una exposición junto a Longobardi. La presencia de ambos artistas fue, digamos, una especie de trato, según me ha comentado Ángel Luis, que durante la Feria de Arco, Heinrich Erhardt se quedó con la obra de Ernesto Tatafiore primero y luego él con Lucho Amelio, y posteriormente se lo intercambiaron, haciendo así que esta obra, la de Ernesto Tatafiore, que tiene el título de Teide, el vínculo de nuevo con el volcán, pudiera ser posible y pudiera ser expuesta en la galería. Lucho Amelio recibió a Ángel Luis de la Cruz en Nápoles en 1982 para que visitara su galería en la Piazza di Napoli. Fue su primera de Pellicito de Napoli. Fue su primera salida profesional al exterior, tal y como señala, y el comienzo del objetivo internacional de la galería, que es en el cual se ha centrado hasta la actualidad. La relación con la nueva pintura, concretamente con la transvanguardia, se había establecido. El vínculo se consolidó principalmente con su ideólogo, el ideólogo de la transvanguardia, Aquiles Benito Oliva, quien dictó una conferencia organizada en Leyendecker, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, titulada Transvanguardia, Encuentro en Canarias, 1983. El texto de la conferencia fue publicado en Sintaxis, dirigida por Andrés Sánchez Robaina, junto a la reproducción de obras de Julian Schnabel, David Sell, Penck o Longobardi. La revista formó parte de la realidad cultural de la década de los 80 en Canarias y junto a otras como, por ejemplo, fue Artísimo o El Urogallo, que se hicieron eco del escenario cultural de Canarias y de las exposiciones que en Leyendecker se estaban celebrando a lo largo de esa década. Un año después, la galería, bueno, aquí podemos observar la primera obra, que es de Tata Fiore, la del Sintaxis número 1, y la siguiente, que es la primera de Nino Longobardi, y la siguiente, Sintaxis número 4, de Tata Fiore, en la que de nuevo la idea del volcán, la relación con la muerte, la relación con la mujer, está muy marcada en toda esta pintura en la década de los 80. Ya un año después, la galería se aparta de la tradición, digamos, de la influencia de la transvanguardia que estaba teniendo a nivel internacional y se centra de nuevo también en una parte, neoexpresionista, que son los Neuenbilde, los nuevos salvajes alemanes. En Alemania, esa recuperación de los estilos del pasado, como lo fue en Italia la transvanguardia italiana, estaba representada por estos neoexpresionistas alemanes. El término había sido acuñado por el director del Museo de Aquisgrán, Wolfgang Becker, en el texto publicado en el catálogo de la exposición Le Nouveau Fauve, Die Neuen Bilden, celebrada en 1980. Su discurso se centró en la recuperación del fobismo y del expresionismo alemán para hacer, digamos, una barrera, una frontera a la línea informalista presente en Francia y en Norteamérica. Jörg Baselit, Markus Lupert, Penck, Sigmar Polk, Anselm Kiefer, Jörg Immendorf, Antonio Hockelmann o Volker Tanner fueron algunos de los integrantes de esa corriente. Los Neuen Bilden, voy a seguir aquí. Los Neuen Bilden tuvieron una segunda generación representada por el grupo Heftig Malerei, la pintura violenta alemana. El grupo estuvo formado por Rainer Fettin, Middendorf, Bernd Koberlin, Bernd Simmer y Salomé. Pero el que más destaca y más vínculo ha tenido con la Galería Leyendecker es el grupo Mülheimer Freiheit, la libertad de Mülheimer, compuesto por Hans-Peter Adansky, Peter Bommel, Walter Dann, Gerhard Naschberger y Jiri Jordo Kupil. Precisamente fue de Kupil, el famoso autor del Muñeco de Nieve en Tenerife y tan polémico, quien dictó una conferencia promovida por Leyendecker en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna y expuso su obra también en 1984 en dos muestras colectivas en esta galería. Precisamente la casi totalidad de los artistas internacionales que pusieron Leyendecker, y esto es un rasgo que define la galería, y desde comienzos de los 80, desde esas posiciones desde comienzos de los 80, no solamente mostraron sus obras, sino que produjeron parte de sus obras en Tenerife. Como fue el caso, por ejemplo, de Tata Fiore, Salvo, como pueden ver en esta obra, titulada Tenerife, o de Kupil, quienes convirtieron el paisaje de la isla en protagonistas de sus composiciones. Por ello, la presencia de estos artistas y las muestras de arte que galerías como Leyendecker celebraron definieron parte de la obra de algunos de los creadores insulares. En este caso, he seleccionado dos obras, una de Carlos Matallana y otra de José Luis Pérez Navarro, que estuvieron incluidas dentro de la exposición Límites de la expresión plástica, celebrada en 1985, junto a artistas como Adrián Alemán, Manolo Cruz, Miriam Durango, Cristóbal Guerra, etc. Todos estos artistas sintieron una verdadera influencia por lo que eran las corrientes internacionales de aquel momento, pero sobre todo aquellas que recuperaban lo que era, tanto lo que el objetivo, digamos, el discurso teórico que mantenía la transvanguardia y el neoexpresionismo alemán, que era la recuperación de la identidad territorial. Y eso en Canarias directamente conectaba muchísimo. Y por lo tanto reinterpretaron la visión de las islas desde una pintura figurativa que se apartaba de las líneas conceptuales que venían de la herencia del arte de vanguardia de principios del siglo XX. En este sentido, paralelamente al desarrollo de estas tendencias artísticas que retomaron la pintura y a los intentos de promoción del arte insular, la galería organizó relevantes exposiciones, como fue, por ejemplo, el primer salón irrealista inaugurado en 1995, el segundo fue presentado en 1998, que incentivaron la influencia de las corrientes más relevantes del panorama artístico internacional, incluyendo en sus programas expositivos a figuras como Kondo, Rosemary Troeckel, de Kupil de nuevo, Peter Schwiff, Schulz, Kunk, Salvo o Naschberger. Ya en 1988, la galería celebró la exposición una hora antes en el Museo Municipal de Bellas Artes en Santa Cruz de Tenerife y en el Centro de Arte La Regenta de esta capital, de Las Palmas de Gran Canaria. En ella se incluyeron las obras de tendencia neofigurativa y neoexpresionista de nuevo de Kupil, que ha sido uno de los artistas más consolidados de la galería, Dann, Salvo, Mark Dagley y Schulz. Su finalidad fue la de recuperar para Canarias una tradición cultural de diálogo con las tendencias artísticas más internacionales. Y un año después se presentó la colectiva y la que yo destaco como una de las exposiciones más relevantes de la galería, que fue Una novia vuelve a tiempo. La selección de las obras provenía de las colecciones privadas que el comisario de la exposición, Paul Menz, había gestionado en su galería de Colonia y en la propia Leyendecker. En esta muestra se pudieron contemplar los trabajos, como había dicho y señalado anteriormente, de Kupil, Dan, Bommels, Cunelli, Haring, Keith Haring, Martin Dittler y de la Transvanguardia. Y la técnica, lo más curioso, que fue el dibujo. Se centraron en esta exposición totalmente en esa técnica, lo que venía a corroborar la, digamos, la consolidación de la vuelta a la pintura, la vuelta a la técnica, la vuelta a dibujar y, lo, como decía aquí Clemente Oliva, el poder meter las manos en la masa, es decir, volver a crear una obra que se alejara de esos preceptos de, por ejemplo, el arte pobre en Italia. La muestra Una novia vuelve a tiempo representó en Canarias un ejemplo de las tendencias revisionistas que mantenían este discurso y fomentó entonces la recuperación de la pintura, pero también de la recuperación del yo perdido del arte conceptual, como se ha dicho en muchas ocasiones a lo largo del arte contemporáneo. En esta obra, por ejemplo, presento una obra de Sandro Chia, sin título, Invariaciones. Esto es raro porque en las obras de la Transvanguardia, bueno, en las obras de estos años, en los 80, cuando hablamos de obras que tienen que ver con el retorno a la figuración, suelen poner siempre título. Aquí en este caso lo han puesto entre paréntesis, pero posteriormente. Y ya se veía entonces que ya se estaba acabando esa década de los 80 y ya comenzaba la década de los 90 y había que adaptarse o morir, ¿no? Es decir, esto es así en el arte, había que adaptarse o, y más con el mercado. Y en este sentido, ya a partir de 1990, nuevos artistas exponen sus obras en Leyendecker, como Peter Klasgård, Alice Stepanekan Maslin, Andrei Reuter o los trabajos de los artistas de la Mannheimer Freiheit. Pero se nota ya un cambio que abandona esa tendencia figurativa. Pero sí siempre relacionado con la pintura. Se celebraron emergentes e influyentes, es decir, exposiciones con emergentes e influyentes creadores, y entre las que destaca es la de Regreso al Futuro, celebrada en la Casa de la Cultura Insular en Santa Cruz de Tenerife y en el Centro de Arte La Regenta, con artistas como Cabot, Green, Klasgård, Nelson o Strisek, o La Luz este año, que fue comisariada también por el director de la galería Leyendecker, junto al curador Rainer Opoku, fundador de Saint Moritz Art Master. La muestra contó con la presencia de artistas que hoy en día ocupan un lugar relevante y que son muy desconocidos para muchos historiadores del arte que estudian el mundo contemporáneo, es decir, lo que pasa hoy, como son Adam Fuchs, Curtis Anderson, Andrés Serrano, Philip Pocock o James Nair. Dos años después se presentó La Máquina del Tiempo, en 1995 aquí, en Gran Canaria, con entre otros Kippenberger, Nashberger, Bommel o Siegfried Ansinger. Ya el nuevo siglo se inauguró con la obra de Reed Anderson, Jason Young, Jeremy Blake o John Newson, y una de las más interesantes fue la celebrada en el Espacio Cultural El Tanque y la Recova de Tenerife, donde se organizó un año después Las Hijas de la Tierra, en la que incluía una exposición con las artistas Tracy Moffat, Yenda Herrera, Megan Boody y Patty Sham. En 2002, precisamente, tras una, parece ser, una cierta polémica entre la compra y la adquisición de la colección de la Galería Leyendecker, entre el TEA y el Centro Atlántico de Arte Moderno, el Centro Atlántico de Arte Moderno adquiere esa colección titulada Memoria del Papel, en la que hay una gran cantidad de estas obras, tanto de los años 80 como de los años 90. Las exposiciones con Peter Clay, Miwayanagi, Shizuka Yokomiso o Ellen Cantor caracterizaron el desarrollo de esta exposición que presento aquí, que era El tiempo es tuyo, que son los 25 años de celebración de la trayectoria expositiva de Leyendecker. Y tiene una frase que ha repetido en varias invitaciones en la galería, que es que podría prestarte algo, pero con eso no te haría ningún favor. Es decir, es una galería que ha buscado siempre una cierta provocación, pero muy acorde con lo que son los preceptos internacionales dentro del arte contemporáneo. Ya a partir de 2010 se celebran numerosas exposiciones que vienen a representar la consolidación de la galería. Entre ellas sobresale The Second Sitting for the Last Supper, celebrada en 2012. Fue comisariada por el crítico de arte chileno afincado en Nueva York, Cristian Vivero Fauné. Y ya en la muestra se presentaron las obras de emergentes artistas, como Richard Moss, Gianfranco Foschino o Ángel Otero, al que tienen que unirse también James English Leary. Son los últimos nombres de la galería Leyendecker. En este caso, el primero, Richard Moss, es fotoperiodista irlandés, muy presente en todos los encuentros de arte, bienales, ferias, etcétera, que ha expuesto en reiteradas ocasiones en Leyendecker. Y destaca ya la célebre serie Infra, que es aquí la que presento, Vintage Violence, en la cual utiliza una película infrarroja fabricada para fines militares con el objetivo de capturar desde una nueva perspectiva la dureza de la guerra del Congo iniciada en 1997. Ya con respecto a Foschino, hay un cambio de la fotografía, pasamos al vídeo. No son pinturas, son vídeos que quedan la imagen estática y crean un espacio pictórico. Es un engaño, ¿no? Digámoslo así. En este sentido, sus trabajos, parte de los cuales ha realizado y expuesto en Tenerife, se han centrado en esa capacidad de la instalación del vídeo y de la pintura. Leary, este es uno de los más interesantes porque hemos pasado de fotografía, vídeo, pintura, y era una pintura relacionada con la escultura. Este artista estudió en la prestigiosa institución de Nueva York, the Cooper Union for the Advancement of Science and Art, y es miembro del colectivo artístico neoyorquino Bruce High Fidelity Foundation. Y en 2014 mostró en la galería un trabajo pictórico, que es este, y volumétrico, en la exposición Rorschach Rhapsody, y en 2015 en Sticky Finger. Ya por último, Otero ha sido otra de las grandes y más recientes apuestas de la Leyendecker, de esta galería, y este joven artista, que ha producido también algunas de sus obras en Tenerife, realizó sus estudios en la Universidad de Puerto Rico durante 5 años y en el Instituto de Arte de Chicago, donde se graduó en Artes Plásticas en 2009. Tanto Moss como Foschino, como Liri, como Otero se han convertido en habituales de encuentros y ferias de arte en las que ha estado la Galería Santa Crucera, sea por ejemplo el citado Arco Madrid o la última y primera edición de, quiero decir última por la más reciente, de Arco Lisboa, en la que ha estado expuesto junto a Michael Klein y a Pintura Americana. En definitiva, ya para concluir, la posición de Leyendecker en el mercado del arte nacional e internacional no dista de otras prestigiosas galerías afincadas tanto en América como en el resto de Europa. Y el valor de las obras expuestas desde comienzos de los 80 hasta hoy en día se encuentra dentro del circuito de coleccionismo de mayor actualidad y permite establecer en el archipiélago una sede de referencia en la que se produce y se expone la obra de artistas consolidados y emergentes que han definido, sin lugar a dudas, una parte de la historia expositiva más internacional de Canarias. Muchas gracias.